Nacional presenta Leandro Querido, Entre Fronteras.
Bienvenidas, bienvenidos, aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos, empezando un nuevo programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Cecilia Diwan y Mariano Miraglia, que está obviamente en la producción, Diego Rodríguez en los controles. Vamos rápidamente a agradecerles a las emisoras de todo el país que de a poco se van sumando a este club llamado Entre Fronteras. Gracias entonces a la gente de Zapala, Neuquén, Resistencia, Santa Fe, Salta y San Juan. Pueden comunicarse con nosotros por email, entrefronterasradio@gmail.com. Bien, empezamos con todo. ¿Qué pasó esta semana? Pasó mucho, ¿no? Pasaron muchas cosas, de todo, como siempre. Elecciones en Corea del Sur, se impuso un candidato de centro izquierda que de algún modo desentona con la posición de Trump en la región, ¿no? El ganador es Moon Jae-in, que tiene un perfil más dialoguista que su antecesora, la destituida Park Ye-un. Así difícil, ¿no?
Liberal.
Por lo tanto, ya esto da, ha dado, ¿no?, el ganador alguna señal de distensión con relación al régimen de Corea del Norte. Por lo tanto, habrá que ver cómo impacta esta elección en la política internacional y en el conflicto que atraviesa a la región. En Venezuela, bueno, continúa el conflicto político que a las claras está mostrando una debilidad muy importante del régimen de Maduro, que empezó proponiendo una constituyente, se quedó sin nafta, la verdad es esa, y empezó a hablar ahora de una suerte de constituyente militar, algo más chiquitito. Lo cierto es que Maduro está hoy muy presionado desde el punto de vista local, nacional, la gente está en la calle, la oposición se ha demostrado muy unida y también la iglesia en estos días ha mostrado su posición disidente, criticando muy duramente al régimen de Maduro y marcando por sobre todas las cosas una diferencia con lo que había planteado el papado, ¿no? Por lo tanto, una situación complicada que en el plano internacional la presión también sigue, ¿no? Porque en la OEA hay sigue Luis Almagro duramente cuestionando todo lo que está pasando. Inclusive el tema de la semana fue la posibilidad que tribunales militares juzguen a los civiles que fueron detenidos en el marco de las protestas, ¿no? Por lo tanto, vamos a seguir de cerca todo lo que nos trae Venezuela. Ceci, vamos a hablar de Brasil, novedades interesantísimas esta semana, pero aparte hubo elecciones en Francia.
Hubo elecciones en Francia, ganó Emmanuel Macron de este nuevo partido En Marcha. Con sus 39 años se convirtió en el presidente más joven de ese país desde Napoleón Bonaparte.
Mira,
la Unión Europea respiró tranquila porque la candidata que perdió, Marine Le Pen, proponía un referéndum sobre la permanencia de Francia en el bloque. Macron prometió unión en Francia, también dijo que va a trabajar para que nunca más los franceses voten por un candidato extremista. Y ahora la clave del éxito de Macron, que va a asumir este domingo, va a estar en que en el apoyo que él tenga en el Parlamento en las elecciones de junio, porque como es un partido clave, joven, no tiene ni un solo legislador Macron.
Claro.
En este primer mes, para llevar adelante algunas de las reformas pretenciosas que tiene para Francia, va a tener que buscar apoyo en las otras fuerzas políticas, y las elecciones de junio entonces va a marcar el futuro de este presidente francés, Emmanuel Macron.
Bien, y más adelante, en la intervención de Cecilia, se va a profundizar todo lo que tiene que ver con la declaración de Lula da Silva ante el juez Moro. Realmente un tema que paraliza a la política de Brasil. Todo esto y mucho más, pero hoy tenemos... Con Cecilia hace rato estamos con ganas de tratar el tema Chile. Sí. Hay elecciones este año, realmente elecciones muy, pero muy importantes para la región. Por lo tanto, nos vamos a concentrar en las elecciones de Chile. Tenemos una entrevista realmente muy interesante. Por lo tanto, empezamos Entre Fronteras de esta manera.
Entre Fronteras. Entrevistas.
Bien, lo decíamos recién, el tema del día son las elecciones en Chile. El 2 de julio hay elecciones primarias, pero hay noticias importantes con relación a las primarias porque no todos los candidatos van a participar, en realidad no todas las coaliciones van a mostrar una gran propuesta, porque hubo, bueno, algunos detalles que han llamado la atención. Por ejemplo, se ha roto después de muchos años nueva mayoría, ¿no? La coalición que gobierna hoy Chile, porque la candidata demócrata cristiana ha decidido no participar de las primarias, va directamente a las elecciones generales. Y por otro lado están las primarias de Vamos Chile, el espacio que involucra al Partido Renovación Nacional, que es el partido de Sebastián Piñera, expresidente de Chile y con muchas chances de volver a ser presidente. Por lo tanto, vamos a hablar con Mario Desbordes, que es el actual secretario general del Partido Renovación Nacional. Mario, bienvenido, gracias por atendernos.
Gracias por el contacto, Leandro, y un saludo a los auditores.
Bueno, Mario, ¿cómo se está dando este proceso de elecciones primarias? Recién comentábamos lo que está pasando en nueva mayoría. ¿Qué está pasando en el espacio de Vamos Chile?
Nosotros hemos reconstruido una coalición después de haber perdido el gobierno el año 2013. Nos ha tocado enfrentar momentos bien complejos, producto de una serie de casos judiciales que involucraron sobre todo a nuestro partido aliado. Hemos salido adelante de eso, tuvimos elecciones locales de gobiernos municipales el año pasado, en un escenario complejo para todos, en donde nosotros, nuestra coalición, ganó las elecciones, sacamos la misma cantidad de alcaldes que la coalición de gobierno, y en la elección que le sigue, que es la de los concejales, los regidores, obtuvimos las primeras mayorías. Renovación Nacional, mi partido, es el partido más votado de Chile hoy día, después de esa elección, y eso nos permite visualizar el escenario para este año bastante favorable. Tenemos también en las encuestas, por bastante lejos, mejor ubicado al presidente Piñera, el expresidente Piñera, quien ha decidido repostular, y hoy día estamos trabajando en una primaria para definir quién es el representante de Chile Vamos en la elección de noviembre próximo. Pese a que el presidente marca 10 veces más que el que le sigue, decidimos hacer primaria por un tema de respeto a la democracia, que fuera la gente la que decidiera quién nos representaba, y al mismo tiempo lograr candidato único a la primera vuelta, que nos parece muy importante, con la finalidad de ojalá ganar en la primera vuelta. El escenario en Chile es complejo porque tenemos hace solo dos elecciones atrás voto voluntario con una alta abstención, y por lo tanto, por muy bien aspectado que esté un candidato, es difícil vaticinar con certeza absoluta, o es imposible hacerlo, ¿qué va a pasar en noviembre?
Claro. Es interesante el punto que planteas con relación al voto, ¿no? Porque Piñera, cuando gana la presidencia, se dio un nivel de participación cercano al 80%, y en cambio la de Bachelet, Evelyn Matthei, estuvo casi en el 50%, un poquito más abajo todavía, ¿no? ¿Cómo ustedes entienden que esto puede impactar en las pretensiones de Piñera de ganar las elecciones generales?
En Chile la participación ciudadana en general es bastante baja en cualquier tipo de actividad. Tenemos una de las más bajas participaciones en sesiones de voluntariado, pese a que antes teníamos una de las más altas. En las iglesias hay una baja participación, en clubes, organizaciones sociales en general. Hemos ido construyendo una sociedad que ha crecido, que se ha desarrollado muchísimo, pero que también ha ido de la mano de un individualismo muy fuerte, y es algo que como sociedad tenemos que enfrentar. En ese contexto, además, la política está más desprestigiada que otras actividades, como muchas partes del mundo, pero en Chile en el último tiempo ha habido un aumento importante del desprestigio producto de una serie de episodios bien lamentables que hemos tenido que enfrentar, y eso hace también que uno pudiera suponer que la gente no tiene la misma disposición a votar que en las elecciones cuando el voto es obligatorio. Aquí lo obligatorio era relativo porque multas no había o no se pagaban, pero se sabía que era obligatorio y la gente concurría. Ahora, con todo, nosotros creemos que logrando que la gente haga una comparación en lo que es el actual gobierno de Michelle Bachelet con lo que se hizo en el gobierno del presidente Piñera, la gente sienta que hay un dato evidente, que no da lo mismo quien gobierne.
Claro.
Si logramos convencer a la gente de que no da lo mismo quien gobierne, y por lo tanto hay que movilizarse para tener nuevamente un buen gobierno, bueno, es el principal acicate, más allá de si el voto es voluntario o no, lo que de todas maneras nos obliga a tratar de convocar y de impulsar la mayor cantidad de personas a acercarse a las urnas en noviembre. Este gobierno ha sido desastroso en los aspectos que tú lo midas, desastroso para Chile por lo menos. Hemos tenido un nivel de crecimiento paupérrimo, igual que en el gobierno anterior de Bachelet. Hemos tenido, a diferencia del gobierno anterior, una política muy hacia la izquierda, en donde el Partido Comunista ha tenido una influencia muy grande en el programa de gobierno. La Democracia Cristiana, el presidente de la Democracia Cristiana en la época de la elección del 2013, el senador Walker, reconoció abiertamente que la Democracia Cristiana ni siquiera leyó el programa de Michelle Bachelet, porque lo único que importaba era ganar la elección y Bachelet garantizaba ganar la elección. Y se encontraron con un programa que, pese a que la DC en Chile, a diferencia de otros países, es un partido de centro izquierda, no es un partido de centro, que este programa era mucho más a la izquierda de lo que la Democracia Cristiana suponía. Y eso ha generado una serie de problemas enormes en la economía, una reforma tributaria.
Mario, es interesante lo que planteas, y claro, toda elección es una elección nacional, pero a su vez se inscribe en una región, ¿no? Que también tiene su dinámica propia, y yo te quería preguntar un poco, porque sé que el tema Venezuela está muy presente en la agenda política chilena, se le cuestiona a Bachelet a veces algunos posicionamientos, de hecho la Democracia Cristiana tomó también algunos recaudos con relación a este tema. Y dado que se están produciendo algunos cambios en la región, como en Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en Argentina, Macri, digo, como que aparecen gobiernos de centro, centro-derecha, ¿cómo se puede, es decir, el fenómeno Piñera puede inscribirse en ese marco regional de cambio también?
Nosotros entendemos que sí. Demos el dato de que, en nuestra opinión, y los observadores que teníamos en terreno en Ecuador nos dicen que debió haber ganado el opositor Lasso y se perdió por este apagón sorpresivo que hubo en el sistema de cómputo. Por lo tanto, esta ola es bastante más amplia de lo que lamentablemente en los datos nos indica. Nuestro sector ha garantizado, ha logrado, en Chile por lo menos, un buen gobierno en el último periodo. Y esto también en contraposición a una serie de gobiernos populistas en Latinoamérica que campearon en los últimos 10 años y que lamentablemente postraron a la mayoría de los países latinoamericanos, que frenaron el crecimiento en la mayoría de los países latinoamericanos y fueron significando que las cifras de pobreza, de desarrollo, de crecimiento fueran las peores que hemos tenido en los últimos 50 años. Frente a esa ola, afortunadamente hoy día tenemos una reacción al contrario, en donde han ido logrando ganar las elecciones gobiernos que yo espero demuestren en los hechos que son capaces de sacar adelante una agenda modernizadora que logra que los países se desarrollen. Lamentablemente la izquierda no es una opositora democrática, hace gárgaras con la democracia solo cuando está en el gobierno. Cuando son oposición tratan de desestabilizar de inmediato a los gobiernos que les ganan la elección legítimamente con manifestaciones masivas, con el control de los sindicatos, en donde participa muy poca gente. Esto pasa en toda América Latina. y ellos logran controlar los sindicatos por la fuerza o por la amenaza o porque la mayoría de los trabajadores no va a votar y ellos logran el control y de esa manera termina finalmente poniéndole problema a nuestros gobiernos. Lo estamos viendo en Argentina, lo estamos viendo ya incluso con alguna amenaza al presidente Kuczynski en Perú, y a nosotros ya nos han amenazado, ya la izquierda dice que si ganamos el gobierno vamos a enfrentar movilizaciones sociales importantes. Nosotros esperamos ganar, esperamos que la gente vote por nosotros, porque acaba de constatar hace 3 años que hicimos un muy buen gobierno. Reconstruimos el país que estaba en el suelo después del terremoto más grande de Chile los últimos 50 años, y eso es harto decir en Chile. Fuimos capaces de reconstruir, hacer crecer el país, generar 1 millón de empleos y al mismo tiempo hacer políticas sociales muy, muy profundas. Eso que nos criticaban a la derecha, que no éramos capaces de conjugar el crecimiento y la defensa de la libertad económica con al mismo tiempo políticas sociales potentes. Eso lo hizo el gobierno del presidente Piñera y eso lo está valorando la gente hoy día.
Desbordes, usted hablaba de que en Chile se está dando, que la gente se esté movilizando cada vez menos y hay un mayor individualismo. Sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet tuvo que enfrentar movilizaciones sociales muy fuertes, sobre todo las que piden la reforma en el sistema jubilatorio y los estudiantes que comenzaron a movilizarse ya en el gobierno de Sebastián Piñera, que siguen reclamando que se reforme la educación y que no están contentos con lo que se hizo con Bachelet. ¿Qué piensa hacer Piñera si gana las elecciones en estos dos temas, en la educación y en el sistema jubilatorio?
Nosotros, Cecilia, bueno, hay un dato importante. Se ve una cantidad interesante de gente en la calle, que en todo caso representará el 5 o 4% de los ciudadanos del país, pero son movilizaciones que se notan masivas. Pero esos mismos grupos, cuando quieren juntar firmas para constituirse en un movimiento político, no son capaces de juntar 10.000 personas. Entonces, efectivamente, uno ve que la gente acude a manifestaciones que tienen un paraguas muy amplio. Yo quiero educación gratuita y de calidad, o quiero pensiones dignas, ¿no es cierto? Y en este caso incluso se ha hecho más específico, no más administradora de fondos de pensiones, sin decir qué es lo que busco a cambio ni cómo lo voy a hacer. Y eso ha convocado gente, eso es efectivo. Pero detrás de eso no hay propuestas realistas ni propuestas concretas. En materia de educación, yo creo que uno de los principales problemas de este gobierno fue que creyó que lo que manifestaban 100.000, 200.000 o 500.000 personas a nivel nacional en un país de 16 millones en la calle era lo que quería la mayoría de los chilenos, y cometió errores garrafales al momento de intentar eliminar en Chile o de complicar mucho la existencia de establecimientos de educación escolar, básica y media, que son particulares subvencionados, que son de un particular pero reciben subvención del Estado. Eso se da en Suecia y aquí decían que no se daba en ninguna otra parte del mundo. Este gobierno fue contra eso, implementó una pequeña gratuidad donde han tratado de que solo sea para las universidades estatales y se les han colado, como reconoce, se les han metido por el lado, como reconoce la ministra de Educación, las universidades privadas, y por lo tanto no han logrado implementar esta famosa gratuidad hasta el minuto, porque tampoco han apuntado al problema principal, que es la calidad. Se ha hablado solamente de gratuidad y a un sector pequeño aún de la población. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros estamos en el tema educacional por mantener la gratuidad al 50% de los estudiantes, pensando por lo tanto en aquellas personas que no son capaces de pagar la educación superior de sus hijos. Hablamos de educación superior, este gobierno ha priorizado las universidades por sobre la educación técnica, que es a la que llega los jóvenes de menos recursos. Estamos hablando de todas las instituciones de educación superior y no solamente de las estatales, porque no sé lo que pasa en Argentina, Cecilia, pero en Chile a las universidades estatales, sobre todo a las de élite, a las estatales que son las más tradicionales, como la Universidad de Chile y la tradicional, que es la Universidad Católica, llega a la élite del país. Entonces se está llegando con este beneficio, se está dejando fuera este beneficio de los jóvenes que aspiran a la universidad pero que tienen menos recursos. Nosotros aspiramos a que sean los jóvenes que tienen buenas notas, que han logrado dar una prueba de selección universitaria adecuada y no pueden pagar, los que decidan en qué institución se matriculan, en la medida que esa institución tenga ciertos parámetros que el gobierno va a establecer de calidad, de infraestructura y de buen uso de los recursos. En materia de educación, nosotros no vamos a avanzar en gratuidad más allá que eso, porque estamos hablando de miles de millones de dólares adicionales en un país que tiene graves problemas en la salud. y tiene graves problemas en la salud de las personas, en la prestación de salud a las personas que más vulnerables. Y tenemos graves problemas todavía en la educación preescolar y por lo tanto no podemos destinar de manera responsable la cantidad de recursos que este gobierno prometió para la educación universitaria cuando la educación prebásica, que es donde están las mayores diferencias, está todavía en niveles que no se condicen con un país que pretende homologarse a la OCDE. Y en tema de pensiones, lo que hemos planteado es hacer profundas correcciones al sistema de AFP, pero por ningún motivo pensar en volver a un sistema de reparto, porque en Chile hoy la población pasiva está siendo cada vez mayor, igual que en el resto del mundo, es un problema internacional, mundial. La esperanza de vida, que pasó de los 60 y tantos a los 80 en este minuto, años de vida, está significando que el coste de lo que sería un sistema de reparto es absolutamente impagable.
Clarísimo.
Los irresponsables que hacen estos llamados, que son demagogos de izquierda, completamente irresponsables, hicieron un llamado a la gente que se cambiara. Aquí en Chile hay multifondos, usted elige en qué fondo está, con más o menos riesgo. Hicieron un llamado a que la gente se cambiara para tratar de desestabilizar el sistema al fondo de menor riesgo. Esas personas acaban de perder miles de millones de pesos porque ese fondo de menor riesgo, que es el que le parece más lógico a un estatista, alguien que quiere volver al reparto, obviamente es el que menos ha rentado en los últimos meses, y eso, de eso no se hacen responsables. Entonces hay que hacer ajustes y hay que pensar en las personas que hoy día ya están pensionadas, en los que están próximos a pensionarse, y qué correcciones hacemos respecto a las personas que están en la mitad o en el inicio de su vida laboral. El presidente Piñera tiene propuestas bien concretas en eso.
Bien.
No vamos a caer en el populismo, no vamos a hacer promesas falsas, porque no estamos dispuestos a que el país exija después que se cumplan estas propuestas que son desestabilizadoras.
Claro. Bueno, quedó claro. Mario Desbordes, bueno, muchas gracias por estos minutos. 2 de julio las primarias, ahí supuestamente la tienen fácil junto a Manuel Osanzón y Felipe Kast, y el 19 de noviembre, bueno, sí, las generales ante Alejandro Guillier y la candidata de la Democracia Cristiana, Carolina Coy. Gracias por estos minutos, Mario.
Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias, Cecilia. Y un llamado a los chilenos que residen en Argentina que se acerquen a los consulados a inscribirse, porque por primera vez se va a poder votar desde el extranjero en las elecciones nacionales en Chile.
Bien, bien, bien. Un gran aporte. Gracias. Bueno, interesantísimo entonces la entrevista con el secretario general del Partido Renovación Nacional, que es el partido de Sebastián Piñera, favorito para las primarias y, según las encuestas, también favorito para las generales. La gran noticia, el gran dato, es el debilitamiento de la coalición de gobierno conocida como Nueva Mayoría, que después de más de 2 décadas va con candidatos separados a las generales.
Entre Fronteras, por Nacional. 80 años.
Porque aquí no me alcanza, me vuelvo porque no hay esperanza. Me voy porque aquí se aprovecha, me vuelvo porque allá me echa. Sur o no sur, sur o no sur.
Lo que me pasa, quizás sea la vejez. Quisiera quedarme aquí en mi casa, pero ya no sé cuál es.